San Juan capítulo 14. Versículos 4 al 6. Vamos a leer desde el 3. 14 desde el 3 al 6. ¿Encontraron? Dice así: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Segunda lectura, Hechos 2:28. Amén. Dice así: me hiciste los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Tercera lectura, Hebreos capítulo 10, versículo 20. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. ¿Encontraron? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a continuar en el libro de Eclesiastés. Como cuando íbamos a la escuela, cuando las clases eran a la mañana, la gente tenía más predisposición a entender y estudiar. A la tarde los chicos ya... Eclesiastés capítulo 12, versículo 12 y 13. Dice así: ahora, hijo mío, haz más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el de mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda de sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos concede tener tu palabra presente, tu presencia en el Espíritu y en la palabra. Yo sé que tú vas a suplir toda necesidad de nuestras almas, porque a darnos buenos consejos nos has llamado, a hablarnos de este camino precioso que tú nos das para llegar hasta ti. Te ruego a ti que tú nos bendiga cada familia aquí representada, la casa de nuestro hermano Julio, la casa de nuestra hermana Nancy, nuestra familia. Amén. Todo aquí está presente para buscar tu bendición. Te ruego a ti que tú nos ayudes y nos bendiga a pesar de nuestras debilidades para estar aquí presente, pero ayúdanos y bendícenos, concédenos tu gracia y tu misericordia para bendecir y suplir toda necesidad que nuestra alma tiene, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No experimentemos más con la vida. No experimentemos más. Saluda a su hermano, ¿no? No experimentemos más en la vida. Aceptemos el camino del Señor. No experimentemos más en la vida. No experimentemos más en la vida, aceptemos el camino del Señor. Aceptemos el camino del Señor. Es un poco lo que dice al final. Toma asiento, por favor. Así que cuando nosotros venimos a este mundo, es tan diversa el ser humano, es tan diversa la contextura física, tan diversa como también la condición social. Amén. Tan diversa que hasta podríamos pensar que somos distintos unos de otros, porque unos son extremadamente ricos, otros son extremadamente carentes y pobres. Unos tienen extremadamente conocimiento y posibilidades, otros no tienen nada. Y uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Es que uno nace en una determinada condición y ahí se va a quedar. Amén. Y esas son sus posibilidades, pocas. Pero hay una sola cosa que todos tienen en común. Ninguno tiene dueño. Cada uno es dueño de sí mismo. Cada uno tiene la posibilidad de decidir lo que quiere. Escoger lo que uno quiere. Amén. Todos tienen la posibilidad de su espíritu de decidir qué va a hacer con su espíritu. Todos tienen la misma posibilidad, ya sea que sea rico, o sea extremadamente pobre, o sea lo que sea. Cada uno tiene la posibilidad, porque uno nace sin dueño. No hay ningún dueño de nuestro espíritu. Uno es el dueño, o uno es el que tiene que decidir. Amén. Y todos Cuando uno viene a esta vida, en realidad viene a experimentar, porque nadie nace conociendo todo, cómo son las cosas. Todo lo vamos experimentando todo. La ventaja para muchos es que si tiene padres o un lugar donde se lo educa, se le va enseñando cosas que tiene que hacer y cosas que no tiene que hacer. Como a los niños, viste, que andan tocando los enchufes. Bueno, no toqué el enchufe. Bueno, yo también agarré el enchufe, me electrocuté cuando era chico, hasta que aprendí lo que es electricidad. Después nunca más me metí los dedos del enchufe. Bueno, así uno va experimentando la vida y tratando de saciar las propias necesidades que cada uno tiene, porque uno ya viene con necesidades espirituales y carnales del alma, que uno viene con sed, uno viene con sed y bueno, desea tener un vaso de agua, el otro que tiene más posibilidades con un vaso de Coca-Cola, o otro que tiene un poco menos, tiene un vaso de jugo tan. Cada uno tiene sed, pero va buscando distintas formas de apagar esa sed. Tiene hambre y anda buscando, uno busca un pan, otro busca un caviar, otro busca un asadito, todo de acuerdo a las posibilidades, pero cada uno está buscando de forma permanente saciar lo que el alma tiene. El que hizo una gran experiencia en el libro de Eclesiastés fue Salomón. Salomón es un libro muy sincero, perdón, Eclesiastés es un libro que se dedicó a experimentar la vida. Es un libro que experimenta la vida al máximo. Afortunadamente no había droga en ese momento, si no, no hubiera existido más el libro pero él experimentó todo. Él al comienzo dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Y él, si usted lee la Escritura, él fue educado por su madre en la voluntad de Dios. O sea, él conocía la Escritura, él fue instruido en las Escrituras. Por el mismo David le decía, hijo mío, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. O sea, él conocía perfectamente todo, pero él mismo decidió experimentar todo en la vida, aún sabiendo que lo que iba a hacer era pecado. Entonces él empezó a experimentar. Primero comiendo y dándose el deleite de todo. Él no le faltaba deleite alguno, todos los días era banquete continuo. Pero todo terminaba diciendo, bueno, experimenté esto y me he dado cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu, porque ahí no encuentro lo que estoy buscando. Después se le dio por experimentar con las mujeres. Se dice que tenía como 600 esposas, concubinas. Él experimentó sabiendo, porque a veces no, se equivocó, las mujeres los desviaron. No, él lo hizo como de forma experimental. Él quiso experimentar. Bueno, a lo mejor dándose el gusto de tener 600 o 1000 mujeres, no sé cuántas tenía, él experimentó, le dedicó un tiempo a eso y después termina diciendo, todo es vanidad y aflicción de espíritu, porque aquí no está el secreto de la vida. Amén. Después él empezó a experimentar con grandes obras. Se dio el lujo de, no solamente de hacer viñas y ganados y enriquecerse y comerciar y ser el hombre más rico del mundo, experimentó con esto, se hizo el más rico de la tierra, también inclusive se dio el gusto de hacer obras realmente importantísimas, experimentar con las obras, y después que lo hace todo, él dice, nada hay del fruto de este trabajo, sigue estando vacío, y todo es vanidad, es aflicción de espíritu. Así que es un libro de experiencias para llegar a una conclusión. La conclusión es que el hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios no es nada. Por más que lo experimente, por más que lo tenga, por más que tenga todos los gustos, todos los placeres, usted va a encontrar tanto el extremadamente rico como el extremadamente pobre, ambos tienen la misma necesidad insatisfecha que solamente Dios la puede suplir. Amén. Sé que es un libro que nos habla y nos resume, y dice, bueno, el todo, por más que escribamos libros y aprendamos toda doctrina y todo, el único que tiene sentido es temer a Dios. El único que tiene sentido es tener el temor de Dios. Amén. Y eso es el todo del hombre. También en el mismo Eclesiastés dice, lo leímos el domingo pasado, Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y hablamos también de que por más que el hombre se proponga esto o aquello, la voluntad de Dios se va a cumplir. Y a los que temen a Dios, Dios los ayuda y los bendice. Entonces, digamos, como nosotros venimos a este mundo a experimentar y a buscar la vida, porque en realidad todas nuestras sed y nuestra hambre nos conducen a una ausencia de lo que nos falta a nosotros. O sea, nacemos con la ausencia de Dios y se manifiesta de mil formas diferentes, y lo único que nuestro ser puede llenar ese vacío es que esté Dios. Ese vacío que esté Dios es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, ahora entendemos cuando este mismo Eclesiastés que nos deja una sensación de fracaso, porque Eclesiastés es el libro más triste que hay en la Biblia, porque no te deja ninguna opción de nada. No te anima a nada, sino que todo es fracaso, todo es fracaso, aflicción de espíritu, todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto es fracaso, esto es vanidad, esto es aflicción de espíritu, todo. Es un libro que no nos conduce a nada. Pero de todo es una experiencia para decir que Dios es todo. Ahora viene Jesucristo, que es todo lo contrario a la experiencia de Eclesiastés. Para el que tiene un poco de noción de la vida, la vida misma, la vida, cada uno de nosotros, la vida no es como un libro de Eclesiastés. Porque Constantemente batallamos con el fracaso. Amén. Constantemente batallamos con el fracaso de que estamos soportando en la vida. Y si, hoy leí la noticia, un empresario muy rico mataron en Buenos Aires. Ese es un fracaso de la sociedad nuestra. Bueno, le tocó a él, otro día podrá ser otro. O sea, la sociedad que sale a matar es un fracaso nuestro. O, ¿qué futuro cuando yo veo a los chicos y digo, yo voy a depender de estos chicos? Porque acuérdense que cuando ellos sean grandes, lo que ellos van a aportar de, para que yo cobre una jubilación, está en mano de ellos. O sea, yo tengo muy presente y consciente que mi vida, por lo menos en los últimos años de mi vida, voy a tener que caer en manos de alguien. ¿Sí o no? Es así la vida. O sea, los japoneses, los chinos, ellos no ahorran, no tienen jubilación. Ellos saben que cuando tienen fuerza, tienen que ahorrar para cuando sean ancianos. Y ya saben que a la casa de algún hijo van a ir a parar para que lo sostengan. Eso es la naturaleza misma de... Acá estamos supuestamente un poco más organizados. Los hijos nuestros, no, o sea, te mandan un asilo anciano y te van a visitar. Los que tienen plata. Y los que no tienen plata, y bueno, o viven solo y te van a cuidar de vez en cuando, o bueno. O sea, todo eso es un problema que lo tenemos delante nuestro. ¿Y qué es la vida? La vida es eso. Amén. Por más que uno quiera pensar que la vida es otra cosa, la vida es un fracaso permanente, porque nunca, jamás, el alma se sacia de lo que en esta tierra hay. Nunca el alma se sacia de lo que en esta tierra hay. Siempre el alma quiere más, quiere más, quiere más, y nunca se sacia, salvo que ocurra lo que Dios ha dado, encontrar el camino de Jesucristo. Entonces Jesús vino y habló. Y este tema no es ninguna novedad, siempre fue así, miles de años. O sea, siempre el alma tiene las mismas necesidades. Siempre, ya sea que haya nacido hace 5.000 años o nazca dentro de 2.000, 3.000 años atrás. Siempre el alma va a tener las mismas necesidades y necesita quien sacie esas necesidades. En San Juan 14:4 dice, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, la voluntad de Dios no es que nosotros experimentemos, sino que aprendamos. Amén. Una cosa es experimentar en la vida y otra cosa es aprender de alguien que ya conoce el camino. Amén. Esto es de gran utilidad al alma humana desde que se creó el hombre hasta ahora. Una cosa es experimentar y cometer los errores y los fracasos y hacer sus propias experiencias porque no se tomó el trabajo de aprender a hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres desde que uno comienza, sino que la propia rebeldía del ser humano lo lleva hacer lo que uno quiere y después la gente se cansa de fracasar hasta que por ahí aprende a hacer las cosas bien y algunos nunca aprenden a hacerlas bien. No es bueno el camino de experimentar, sino bueno es aprender a hacer las cosas bien. Y de tal manera que Dios otorga una gran posibilidad de que todo ser humano aprenda lo bueno. Aprenda lo bueno. Aquel que no hace lo bueno es porque no es porque no tiene dónde aprender, sino porque no quiere aprender a hacer lo bueno. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino porque me lleva hacia el lugar donde yo estoy buscando ir. La verdad porque la verdad solamente está en el camino de Dios. Y la vida, porque la vida, la única vida que existe buena es la vida en Jesucristo, nuestro Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que la haya, haya el bien y haya la bendición para su alma. Para que de ninguno diga, la vida es vanidad y aflicción de espíritu. Debe ser terrible una persona que cada mañana se despierta y dice, oh, la vida es una porquería. Yo a veces me reprocho a mí mismo cuando tengo ese pensamiento. Porque esos pensamientos vienen a nosotros. Pensamiento de agotamiento, pensamiento de fracaso, pensamiento de no tener ganas de hacer las cosas. Sobre todo en estos tiempos, se ha incrementado de forma exponencial estos sentimientos de vanidad, aflicción de espíritu en el alma humana, porque la pandemia, por la delincuencia, por la falta de trabajo, por la desorganización social, porque ya no todos se levantan, uy, contento, voy a trabajar, qué lindo, porque voy a trabajar y me voy a dar algunos gustos y voy a estar feliz y contento. No es así. La gente se levanta y dice, bueno, ¿para qué voy a trabajar si no me alcanza? No solamente que no me alcanza, sino que no vaya a ser que me maten cuando voy a tomar colectivo. Y no vaya a ser que encima de voy a trabajar y corro el riesgo de que me maten, no vaya a ser que no me paguen porque... Y así, uno está en esta sociedad que está cada vez peor. Entonces, todo el mundo está sometido a vanidad y aflicción de espíritu. Y le digo, eso es lo peor que hay. Lo peor que hay es cuando usted se despierta y piensa que la vida es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Distinto es cuando usted se despierta a la mañana y dice, gloria a Dios, tengo vida, voy a pedirle al Señor que me otorgue gracia y misericordia, porque yo quiero trabajar con alegría, con gozo, conseguir el pan que sustenta a mi familia y gozarme porque esto es lo bueno de hoy y entonces estar en gozo y en paz. Usted puede decir, no, eso a mí no me conforma. Es verdad que a lo mejor no le conforme, que a lo mejor su alma quiera más que esto. Pero es lo que Dios provee. Dios no provee una gran riqueza ni que la vida no va a tener sus problemas. Dios lo que provee es misericordia y paz. Y gracia todos los días, de forma que nuestra alma pueda estar bien. Pero a su vez, estar en el camino que nos conduce a algo bueno. Había un político que decía, cuando devolvió la democracia, estamos mal, pero vamos bien. Y terminó siendo que estábamos mal y seguimos peor. El camino de Dios no es así. El camino del Señor es, por supuesto que podemos decir que estamos mal porque nadie está como, pero que estamos y vamos a estar mejor, esto lo asegura el camino del Señor. Para el alma humana, contar con este camino es el todo, porque es el que te sustenta cada día, porque nosotros necesitamos un empujón todos los días. Ese empujón no es nuestro. No es con naturaleza humana, con fuerza humana, con capacidad humana. Eso es el empujón con que Dios nos aventa cada día para que tengamos un buen día. Amén. Y ese es uno de los grandes beneficios que Dios otorga al alma que encuentra el camino de Dios. La vida es un experimento, pero los que encuentran el camino de Dios ya no tienen que seguir experimentando. A lo largo de la vida que yo tengo, he tenido la oportunidad de hablar con tanta gente que andan experimentando hay cada loco con su tema. Que yo estoy leyendo el libro de un filósofo hindú y no sabe lo que es. Y mi vida cambió. Pobrecito, digo yo, no te veo nada bien, cada vez haces las cosas peor. Entonces, bueno, seguí experimentando. Hay otros que se dan por el yoga, porque hay muchas cosas que están ganándole a la iglesia. En este tiempo, la iglesia ha fracasado tanto, la iglesia en general. Y la gente se está yendo a libros, a pensamientos humanos, a costumbres humanas, a soluciones temporales. La gente está cayendo, en general, la gente está cayendo en dedicarse al placer. Al placer. Lo que hizo Salomón. La actualidad, la sociedad actual, está buscando el placer y con el placer solucionar lo que le falta en la vida. Salomón ya lo hizo, y Salomón dijo que eso es vanidad y aflicción de espíritu, que no conduce a la vida. Hermanos míos, cada día tenemos que despertar y pensar que estamos en el camino del Señor. Estamos en el camino del Señor. Hay una porción de la Escritura que está en Mateo 7:14, Mateo 7:14. y habla sobre la puerta estrecha. 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Qué es lo que usted está buscando? Y pocos son los que la hallan. Amén. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo, que es el autor de la vida. Toda persona que anda errada en la vida, es porque no ha encontrado. Porque a lo mejor está buscando vivir mejor, pero no lo encuentra. Hay mucha gente sincera, quizás buena, que busca pero no encuentra. Pero dice que hay unas pocas personas que encuentran. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es, nos hace pensar mucho, pero está en la elección de cada uno de decir: bueno, mira, Jesús te muestra la puerta, es estrecha, pero tengo que dejar, para pasar tengo que dejar algo. Y ahí es donde está un poco para mí el tema de que algunos no entran porque no quieren dejar ciertas cosas para poder entrar. Yo creo, hermano, de que es bueno dejar todo lo necesario para poder entrar. Todo lo necesario para poder entrar. Y nosotros vemos, porque yo, como dije al principio, no tenemos dueño. Cada uno decide, escoge. No tiene sentido que acá vengamos por obligación, sino porque hemos escogido entrar al camino. Y si hemos escogido entrar en el camino, y está Jesús en el camino, seguramente cada mañana, cada día, Dios nos va a dar ese empujón de bendición que necesitamos para vivir. Porque todo lo que se produce en nosotros viene porque Dios lo da y lo pone. No es que, mira, yo quiero hacer el bien. No, no, eso viene de Dios. Escoger lo bueno viene de Dios. La ayuda permanente, la misericordia, el perdón viene de Dios. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en el camino? Y porque hay cosas que están en nosotros que no son nuestras, que Dios las ha puesto para que andemos en el camino. Amén. Y entonces surge en nosotros espontáneamente el deseo de estar en el camino del Señor. De tal manera que no nos podemos apartar. Y como dice la Escritura en Hebreos, dice: no nos dejen de congregar, porque en el camino usted va a encontrar muchas almas que están en el camino. Amén. Dios quiera, hermano. También dice la Escritura que animemos a entrar al camino. Que animemos a otros a entrar en el camino. Y acá está lo que al principio comenté, de que ¿Para qué experimentar en la vida? ¿Para qué experimentar? Y sobre todo a la familia de cada uno, porque digo, hijos, para que el mismo rey David, y por supuesto que su madre también, porque Salomón menciona también lo que recibió de su madre, los buenos consejos de la vida, para que él no experimente, pero por supuesto que él decidió experimentar. Quizás porque él podía, porque él se pudo dar el lujo de experimentar todo tipo de placer para llegar a una conclusión que ya se le había dicho. No tiene sentido el todo del hombre es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿cuánto cuesta a un niño, por ejemplo, los que se sumaban aquí, que esos niños se den cuenta a esta edad de qué bueno es temer a Dios y obedecer sus mandamientos? Seguramente querrán experimentar, querrán chocarse la cabeza, querrán tener fracasos y quizás después puedan elegir y quizás otros no elijan. Pero es la vida así. Yo siempre me arrepentí de haber estado errado por mucho tiempo. También me entristecí cuando mi casa no había una Biblia, ni siquiera tenían la costumbre de ir a misa. Ni una sola enseñanza de Dios en mi hogar, ni una más mínima enseñanza de Dios Y cuando falleció mi madre, como mi padre trabajaba en una empresa grande, tenía que asistir a un psicólogo. Y el psicólogo le dio unos libros para que lea de psicología, del amor, hablaba sobre el amor. Cosa que estoy seguro que mi padre ni los abrió. ¿Para qué experimentar si ya está todo previsto por Dios? Amén. Así que su alma, por más que tenga diferentes problemas, esté confiada en Dios, que el Señor lo va a bendecir, lo va a sustentar, lo va a ayudar. Y en lo posible, la generación que viene a futuro, preocupémonos que ellos escojan el buen camino y no anden experimentando y fracasando en la vida. Amén. Porque lo que no es acertar de entrada, todo el resto es fracaso. Todo el resto es fracaso. Hoy vivimos en una sociedad totalmente fracasada. Amén. Fracasada, pero como toman y beben, la sociedad actual se está volcando al deleite y a pasar el tiempo. Amén. Pero no está buscando la solución de su problema. No, nosotros tenemos que hablar de la sociedad en la cual hoy vivimos, de la cual no hay solución con la droga, no hay solución con el trabajo, no hay solución con la educación, no hay solución con nada. Cosa que usted tendrá que solucionar con la ayuda de Dios. yo no voy a caer en este vicio, no voy a caer en este vicio, no voy a caer en este vicio, no voy a caer en esto, no voy a caer en aquello, porque desde el trono de Dios a mí se me dice que yo no siga las costumbres de esta sociedad, sino que siga las costumbres y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para que nuestra familia esté guiada por el Señor. ¿Lo cree, hermano? Dios quiera que en su hogar, en su familia, esté en los caminos de Dios. Y que la justicia, la paz y el gozo sean lo que caracteriza a la familia que sigue el camino de Dios. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Si usted está en el camino, no puede decir que está perdido. Amén. ¿Estará cansado del camino? Sí, todo camino cansa. Pero no puede decir que está perdido, porque ese camino tiene la llegada segura a donde nosotros, nuestra alma va. Amén. Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Dios quiera Dios nos bendiga y nos ayude.